El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos escucha a través de esta su radioemisora cultural. Mi nombre es Juan José Garita y me siento muy contento de estar acá en este nuevo proyecto llamado Red 15, la voz de las emisoras culturales. Un esfuerzo del Departamento de Pequeñas Emisoras Culturales del ICER y en el cual estaremos semana a semana compartiendo sobre diferentes temas. Hoy, para iniciar, hablaremos sobre el Día Mundial de la Alfabetización. Conversaremos con el viceministro de Educación, el señor Steven González. También tendremos música relacionada, por supuesto, con esto de la educación y la alfabetización. Conoceremos la historia de Mosquitito y Mosquitita, que nos van a contar una historia muy interesante también y muy educativa. También vamos a escuchar a nuestro amigo José Joaquín Chaverri Siebert, que nos habla sobre la importancia de la lectura, siempre ligado a este tema del Día Mundial de la Alfabetización. Y terminamos con noticias de las comunidades. Así que queda invitado cordialmente a quedarse con nosotros acá a través de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Gracias por estar en sintonía de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Conversamos con el viceministro de Educación, el señor Steven González Cortés, a quien saludamos acá en este espacio de la red de emisoras culturales. Saludos cordiales, don Steven, un placer tenerlo por acá.
Un saludo, Juan José, un gusto estar con usted y con todas las personas que nos escuchen.
Bueno, celebramos en esta semana lo que es el Día Mundial de la Alfabetización, una fecha que la proclama la UNESCO allá por 1966, el 8 de septiembre. Hablamos un poco sobre la importancia de lo que es esta fecha, don Steven.
Bueno, es muy importante estas conmemoraciones para siempre recordar la importancia de la educación en un país como Costa Rica. Este es el instrumento que tenemos para generar desarrollo, para generar mejores condiciones de empleo, para que las personas tengan más oportunidad. Entonces, siempre es importante reflexionar sobre la educación y su importancia para nuestro país.
Indudablemente, don Steven, y es interesante, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar con su persona hace algunos días sobre estos programas también a distancia y también sobre su experiencia, don Steven, con lo que es el maestro en casa y este sistema de educación.
Sí, correcto. Bueno, al igual que muchos costarricenses por diferentes circunstancias, no pude terminar mi educación secundaria en un colegio, sino lo hice a distancia con el programa EDAD, que fue uno de los programas en los cuales asistimos a la graduación. Y esto es muy, muy importante porque las personas todas tenemos situaciones diferentes y es un instrumento que tiene el Ministerio de Educación y que nos da la oportunidad a muchos de obtener nuestro bachillerato, el cual, algo que resaltábamos, es que tiene exactamente el mismo valor que uno obtenido en cualquier colegio del país.
Es importante también destacar, don Steven, la parte de la motivación, ¿verdad?, para que la gente aproveche este tipo de oportunidades. Sabemos que cada persona pues tiene condiciones, tiene situaciones diferentes, como usted mismo lo explicaba, pero también es importante mandar ese mensaje para que la gente pues busque, si no puede asistir a un colegio, a una escuela en horario diurno, que pueda optar por este tipo de posibilidades.
Recuerdo bien con los libros del maestro en casa, ¿verdad?, de cómo uno va siguiendo el hilo y va haciendo, en el caso de la matemática, pues los ejercicios y se va preparando. También muchas personas acuden a instituciones o se hacen acompañar de profesores o familiares para terminar la materia. Entonces, sí, las circunstancias son diversas, y lo importante es no rendirse, seguirlo intentando, seguir estudiando. Si no se logra en la primera vez, se vuelve a intentar hasta que se logre, ¿verdad? Lo importante es darle, siempre estarlo intentando y darle a la educación la importancia que merece, porque definitivamente es la principal vía que tenemos para encontrar mejores oportunidades.
Don Steven, recuerdo hace unos días cuando habíamos conversado allá en la sabana, en el Cotepecos, ver la gran cantidad de personas que se estaban graduando, incluso señoras adultas mayores, ¿verdad? Muy motivadas, muy contentas por alcanzar una meta tan importante. Qué bonito, y me imagino que también para ustedes en la parte del gobierno, en la parte de educación, pues es muy gratificante ver a este tipo de personas concretar una meta.
Claro, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres jefas de hogar que de otra manera no podrían terminar su bachillerato y verlas ahí muy emocionadas con sus familiares de diferentes zonas del país. En realidad ahí uno ve que la gente se esfuerza y la satisfacción que tiene al final cuando logra recibir su título de bachillerato. Por eso es importante el llamado a seguirlo intentando. Hay 75,000 personas aproximadamente que lograron terminar todas las materias y solamente les falta alguna prueba o algunas pruebas para obtener su bachillerato. Entonces es a motivarlos para que se acerquen, para que busquen la información en la página web y cómo volverse a matricular y seguirlo intentando.
Don Steven, desde la parte suya, en la parte administrativa, también para que nos cuente un poco sobre esa labor y los proyectos, en fin, todo lo que ustedes realizan en esta parte del Ministerio de Educación.
En la parte de la administrativa del Ministerio de Educación tenemos a cargo todo lo que es la infraestructura educativa, recursos humanos, informática, la dirección de programas de equidad, que es la que tiene que ver con transporte estudiantil y comedores escolares, así como servicios generales. En ellas, mi principal énfasis en estos primeros meses de gestión ha sido la dirección de infraestructura educativa. Tenemos un importante rezago en esa materia y el énfasis ha sido en ejecutar los recursos con los que se disponen, mientras en paralelo vamos buscando recursos adicionales para poder generar nuevas obras. También la dirección de infraestructura educativa está en un proceso de reorganización administrativa. Estamos haciendo los diagnósticos necesarios y demás, ¿verdad? Entonces este ha sido nuestro principal énfasis, sin dejar de lado las demás áreas que también son importantes, que como le mencionaba, son áreas muy complejas. Es el viceministerio más grande del país, que tiene más personal, que tiene más presupuesto. Eso indica la importancia que el país le ha dado a la educación. Entonces es una labor bastante compleja, pero estamos con toda la emoción de poder mejorar las cosas.
Conversamos con el viceministro de Educación, don Steven González Cortés. Nos escuchan, don Steven, personas en diferentes comunidades del país, en zonas rurales, tal vez un poquito alejadas de acá, lo que es el área metropolitana. Podríamos tocar el tema de los proyectos, precisamente ahora que hablaba usted de infraestructura.
Solamente, por ejemplo, recién la semana pasada que tuvimos la gira de gobierno a Limón, entregamos 16 obras, 13 millones de dólares invertidos con fondos del fideicomiso del MEP con el BID, 5,000 millones invertidos por la Dirección de Infraestructura. Tenemos 17 obras más en proceso solamente en esa provincia y eso indica el énfasis que le estamos dando a las zonas costeras, a las zonas también fronterizas del país. Sabemos que es ahí donde más se requiere la educación para generar desarrollo y es ahí donde estamos haciendo las principales inversiones.
Bueno, don Steven, y para ir finalizando con su participación, mandémosle un mensaje a las personas que nos escuchan en diferentes zonas del país y que tal vez por una u otra situación pues no pueden estudiar o han tenido que posponer el tema del estudio.
La motivación que yo les puedo dar es, como lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo, es seguirlo intentando. No importa si no se logra en el primer examen, si no nos va tan bien, nos seguimos estudiando y seguirlo intentando hasta que se logre. Lo importante es no desmotivarse, no quitarle importancia a la educación y la diferencia que puede lograr en las vidas de las personas. Entonces esa es la motivación, acercarse en estos programas de educación abierta del Ministerio de Educación, Bachillerato por Madurez y Educación Diversificada a Distancia, que en realidad puede ser una muy buena oportunidad para que finalmente logren ese sueño de tener su bachillerato.
Estábamos en la esquina del parque conversando con el viceministro de Educación, el señor Steven González Cortés, con estos temas relacionados a lo que es el Día Mundial de la Alfabetización y, por supuesto, la educación en Costa Rica. Continuamos con más de Red 15.
El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOP, informa que ya está disponible la matrícula para sus cursos virtuales. Cierre de inscripciones hasta completar cupos. Inscríbase ingresando a www.cene.cop/cursos-virtuales, www.cene.coop/cursos-virtuales o llame al 2528-5820.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y siempre con este tema de la alfabetización y la educación, ¿qué les parece si vamos a escuchar la primera canción para este programa? Vamos con el cantante cubano Carlos Puebla y esto que se llama El Son de la Alfabetización. Esto es Red 15.
La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender.
Escuchábamos el tema Son de la Alfabetización del desaparecido cantante cubano Carlos Puebla. Y ahora, luego de escuchar este bonito tema musical, vamos a conocer la historia de Mosquitito y Mosquitita, que, como dicen, tienen abejón en el buche y nos quieren contar algo. Vamos a escucharlo a continuación en Red 15.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
A mis hijos ya los tenía aburridos con los mismos cuentos de siempre, con decirles que ya se los sabían de memoria. Pero anoche los sorprendí. Les conté un cuento donde unos mosquitos deciden abandonar su criadero y a sus padres.
Bueno, queremos hablar con ustedes.
¿De qué?
Es que Mosquitita y yo, es decir, yo y Mosquitita.
Bueno, hijos, suelten la piedra y la lengua de una vez. Somos todo oídos.
Mosquitito, diles, diles.
Ay, no, mejor tú.
¿Pero por qué tanto misterio?
Ya estoy impaciente.
Pues, queremos decirles que nos vamos de casa. Ajá.
¿Qué?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ya somos grandecitos y tenemos alas fuertes y queremos ganarnos la vida por nuestros propios medios.
Ay, es cierto. Los dos ya casi son zancudos adultos.
Ven, es el momento de irnos. Ay, mamá, porfa. Ya somos muchos en este barril. Además, este lote baldío es muy feo. Por eso queremos una buena vivienda. No vamos a pasar toda la vida en estos criaderos.
Sí, queremos irnos.
Pero, ¿a dónde se van a ir?
Vamos a vivir en el interior de las casas de los humanos.
Ya escogimos el barrio.
¿Qué? ¿Ya tienen todo listo?
¿Lo han pensado bien?
Sí, sí. Queremos irnos para seguir reproduciendo nuestra especie de mosquitos y seguir enfermando a más humanos.
¿Y no se han puesto a pensar en los peligros que hay en las casas de los humanos?
Pero, querida, ya son mayorcitos.
Eso ya lo sé.
Espera. ¿Dónde queda ese barrio?
Ay, papá, aquí cerquita. ahorita. Hay casas llenas de gente a las que les vamos a chupar la sangre.
Tienen muchas llantas en los patios. Latas, tarros lindísimos, plásticos con agua fresca. Ahí vamos a poner nuestros huevecillos.
Oh, no sé, no sé. Además, tienen muchos floreros en las casas. Y todas tienen una gran pila para lavar.
Unas son rojas y grandes. Y pasan con agua todo el tiempo.
También las tapias tienen huecos llenitos de agua.
Muchas de esas cosas las tenemos aquí, en este basurero.
Pero papá, ya encontramos trabajo en ese barrio. Los dos estaremos en una misma empresa.
¿En qué empresa? En la fábrica de productos Dengue Sociedad Anónima, PDSA.
¿Qué es eso?
No la conozco.
Productos Dengue Sociedad Anónima es... ¡Ay, papi! Es una transnacional. Tiene sucursales en casi todo el mundo.
Pero, ¿no dijeron que vivirían cerquita de aquí? Es que la fábrica abrió una sucursal aquí.
No piden muchos requisitos.
¿Y cuál es el trabajo?
Es perfecto. Solo tenemos que hacerlo de siempre. Picar y chuparle la sangre a la gente.
Se trata de visitar a las personas en sus casas y sacarles la sangre.
¿Y solo eso? No, tenemos que llevarla a la fábrica. Ahí se revisa. Y si es rica en virus de dengue, luego tenemos que inyectar el virus a otras personas sanas para que también se enfermen de dengue.
¿Solo eso?
Sí. Además, entre más personas se enfermen, la fábrica de productos Dengue S.A. va a dar más empleos a parejas jóvenes como nosotros.
Les advierto que puede ser un terrible error.
Por favor, chicos, piénsenlo bien. Nosotros estamos decididos.
Sí.
Nos vamos.
Ajá. Ay,
pero, pues...
No me lo van a creer, pero cuando terminé el cuento, no se había dormido ninguno de mis hijos. Más bien, estaban asustados y querían que nos pusiéramos a matar mosquitos y zancudos a esas horas de la noche. Decían que ellos no querían que los picaran esos mosquitos que se habían ido de casa de sus padres y que seguro estaban en nuestra casa. Y tenían razón. Si un mosquito portador del virus del dengue los pica, los va a enfermar de dengue. Yo logré tranquilizarlos y les prometí que íbamos a eliminar sus criaderos. Pues si no hay criaderos, no hay mosquitos. Y sin mosquitos, no hay quien transmita el virus del dengue.
Bueno, ¿y qué historia más particular esta de mosquitito y mosquitita? Particular y también para reflexionar, porque es una situación que nos afecta a todos actualmente acá en Costa Rica, lo que es el problema del Zika, el dengue y también el chikungunya. Entonces a reflexionar bastante con esto y nosotros a continuar con este programa Red 15, porque a continuación viene más música. Vamos a escuchar al cantante argentino León Gieco, que nos tiene un muy bonito mensaje con el tema Los Maestros. Lo escuchamos acá en Red 15.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé los dibujos era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Serán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Escribí una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte, acumulé más palabras. Clara, chispa de luz en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida.
Continuamos a través de la red de emisoras culturales y les recordamos nuestro número de WhatsApp para que nos dejen sus mensajes 83 80 4000, para que nos dejen sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias con respecto a este programa Red 15, para tomarlo en cuenta, por supuesto, para ediciones posteriores. Y ahora vamos a conocer la información, lo más relevante para esta semana, con nuestros compañeros de diferentes comunidades de Costa Rica.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Bueno, y le damos el pase a nuestro compañero Luis Gamboa Montoya desde Los Chiles. Adelante.
Bueno, ¿qué tal, amigos de Red 15? Un saludo muy especial desde el Cantón de Los Chiles. Este es Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte, acá desde el Cantón número 14 de la provincia de Alajuela. Bueno, el día de hoy, 4 de septiembre, estuvo de visita la vicepresidenta de la República, la señora Epsi Campbell Barr, que estuvo pues visitando el Cantón de Los Chiles con un grupo de embajadores de diversos países de el ACNUR. Básicamente la visita acá al Cantón de Los Chiles pues trataba de que los embajadores conocieran las problemáticas y las situaciones que desea el Cantón de Los Chiles que le ayuden en la parte de cooperación por medio de el ACNUR. Así que la señora vicepresidenta estuvo acá el día de la mañana en el Consejo Municipal con el señor también el alcalde municipal, el señor Jacobo Guillén Miranda. Bueno, amigos, y en las noticias deportivas del Cantón de Los Chiles, bueno, arrancó el béisbol menor acá en el Cantón de Los Chiles. Después de muchos años, vuelve a rodar la pelota chica en el Cantón de Los Chiles. La noticia dice, Los Chiles Béisbol arranca la liga menor en categoría U11 y U13. El domingo 1 de septiembre arrancó en la cancha central de Los Chiles. Gran trabajo de los Sandovales Fletes y Sandovales Vallecillo, dirigentes también de San Gerardo y Cuatro Esquinas de Los Chiles. También vino de visita el equipo de la Guardia de Pocosol. Jugaron en la cancha el primero domingo de septiembre, la sub-11 de los Chiles contra la sub-11 de San Gerardo, también a las 12 la sub-11 de la Guardia de Pocosol con la sub-11 de Cuatro Esquinas. Y finalmente, pues la sub-14 de los Chiles jugó contra la sub-14 de Cuatro Esquinas de los Chiles. Así que amigos, esa es la información deportiva. Les gracias amigos, un abrazo para todos ustedes desde los Chiles, frontera norte, cantón número 14, 88.3, La Gigante del Norte.
Muchísimas gracias, Luis. Y ahora de los Chiles pasamos hasta la zona de Los Santos para escuchar a don Jorge Godínez.
Muy buenas amigos del programa Red 15. Los saluda Jorge Godínez desde la zona de Los Santos para invitarlos al 19º Festival de Folclor Así Es Mi Tierra, que año a año se realiza en Santa María de Dota. Todos los 15 de septiembre, grupos folclóricos de la región y del país, incluso también a nivel internacional, se hacen presentes en el gimnasio municipal de Santa María de Dota para que puedan disfrutar de este festival folclórico a partir de la 1:30 de la tarde. Quedan todos cordialmente invitados.
Y de Los Santos nos movemos un poquito más, nos vamos para Cartago, aterrizamos en Turrialba y escuchamos al compañero José Campos.
Todas las tardes, del 1 al 13 de septiembre, se celebra el Torneo de la Independencia, un torneo con 48 años de tradición de aquellos hombres visionarios turrialbeños que querían que las instituciones celebraran la independencia, por tal motivo que realizan año tras año durante 48 años, que es lo que se está celebrando, la independencia. Se agrega en este año la llegada del baloncesto para con 10 equipos, el fútbol femenino que se une con 6 equipos y el torneo que llega con 29 equipos que participan en este torneo. El torneo se realiza en la plaza pública, donde es el centro de atracción más grande que tiene el cantón de Turrialba. Desde las 4 a las 8 de la noche, reunida toda la familia turrialbeña alrededor de la plaza pública con los llenazos espectaculares todas las tardes, donde no solo familiares de los participantes, sino el cantón en sí, que llega a vivir esa tradición que, les repito, durante 48 años se realiza en la campiña azucarera. Radio Cultural ha estado a la par desde que inició la emisora cultural en Turrialba, ha estado de la mano con los diferentes comités organizadores, llevando todas las transmisiones, llevando toda esa alegría, porque les repito que es una fiesta turrialbeña, es una tradición turrialbeña que se vive, que se siente y que todos los turrialbeños llevamos en el corazón y esperamos con ansias que llegue este día para irnos a reunir alrededor de la plaza pública. Se despide de ustedes su amigo y servidor José Campos Ovares, director Campos Deportivos de su radio cultural Turrialba, La Frecuencia Deportiva.
Muchísimas gracias, compañeros, por estas informaciones tan valiosas a través de este programa Red 15. Y a ustedes, amigos y amigas de las emisoras culturales, los invitamos a participar. Déjenos sus comentarios, sus mensajes, sus informaciones a través del 83804000. Esto es Red 15. Y luego de escuchar las noticias, vamos con un importante comentario con nuestro amigo José Joaquín Chaverri Siebert, que nos habla sobre la importancia de la lectura.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Un aspecto importante que hay que animar a todos es leer. La lectura juega un papel importante. ¿Por qué hay que leer? Primero, para hacer las tareas de la escuela, pero hay que leer para mejorar la dicción, las ideas, y sobre todo hay que aprender a leer, porque el que lee ilumina. El maestro que lee ilumina a toda la escuela, a todos sus padres de familia que están en las reuniones. El maestro que lee es un tema muy importante porque mejora la educación, y así también el niño que lee tiene un papel muy importante en la familia. Siempre me dice un padre de familia: es que yo llego muy tarde y realmente llego cansado, ¿cómo voy a poner a leer a mi hijo? Muy fácil, nada más que lea media página de una poesía, de un artículo, de algo que leyeron o estudiaron en la escuela, en el colegio. Eso ya permite oír cómo hablan, ver la dicción y sobre todo el que lee sabe redactar bien. Decía el ministro de Educación de Francia, André Malraux: el francés está compuesto por sujeto, verbo, complemento, directo y punto. Sujeto, verbo, complemento, directo y punto. Eso es lo que nos ayuda cuando leemos. Sabemos escribir bien. Entonces tenemos que saber escribir breve. Sujeto, verbo, complemento, directo y punto. Sujeto, verbo, complemento, directo y punto. Saber argumentar bien qué es lo que estamos escribiendo. Y un consejo: cuando ustedes se sientan enojados y quieren escribir una carta bien brava contra alguien que les hizo algo, un consejo: hagan la carta, escriban la carta, la doblan la carta, la ponen debajo de la almohada y al día siguiente la vuelven a leer. Van a ver cómo han cambiado de criterio. ¿Cómo escribí yo esta barbaridad? Tal vez esto se podría escribir sin ofender. Y a veces lo que uno necesita en la vida a la hora de escribir, redactar y leer, es leer con calma y pensar con calma, porque a veces con escribir con violencia, con enojo, lleva a no entenderse bien. Nosotros tenemos que entendernos bien en la sociedad. Por eso es importante la lectura, porque da cultura, da interés. Y algo importante, saber ponderar que las cosas a veces no son ni rojas, ni verdes, ni azules, son de otro color. Y entonces eso nos da la cultura, el enfoque que hacemos, y sabemos también que con la lectura vamos adquiriendo nuevas experiencias y sabemos enfocar las cosas de diferente manera. Y también en lo pequeño, esas horas, esos minutos que nuestros hijos leen son muy importantes, porque hay que saber leer para poder hablar en público. Hay que saber leer para después escribir mucho. El que lee mucho después sabe escribir mucho, o sabe por lo menos escribir sujeto, verbo, complemento, directo y punto. Eso es lo que hay que escribir. Saber escribir breve, saber escribir con belleza y también leer belleza. Leer buena literatura. No cualquier cosa es buena literatura. Y no tenemos que salir a comprar nuevos libros. Hay muchos viejos libros de literatura que están en las bibliotecas, en nuestras casas, que son maravillosas. Volver a leer lo pequeño, lo bello, para poder incentivar el alma, el espíritu. Leer es mejorar en el espíritu y también nos permite hablar mejor, conversar más y escuchar mejor. Muchas gracias. Les habló José Joaquín Chaverri.
Muchísimas gracias a don José Joaquín Chaverri por este comentario tan valioso sobre la importancia de la lectura, y no solamente en el caso de los alumnos, sino también de las personas que enseñan, de los maestros, que tienen que estar constantemente actualizándose para poder llevar a cabo esa misión tan importante como lo es la educación y la formación. Nosotros nos despedimos, queremos agradecerle a Eugenio Sáenz Espinosa en los controles y en la parte de edición y producción, por supuesto, a nuestra compañera Flor Sanabria, al Departamento de Pequeñas Emisoras Culturales de Elicer por la oportunidad, y también a cada uno de ustedes, los amigos y amigas que colaboraron a través de la red de emisoras culturales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lo esperamos la próxima semana con un programa muy especial. Recordemos que tenemos las fiestas de la independencia, entonces tenemos sorpresas muy bonitas para el próximo programa de Red 15, la voz de las emisoras culturales. También que no se me olvide agradecerle a Rebeca Guzmán Chinchilla, quien es la voz del programa Red 15. Hasta la próxima, mi nombre es Juan José Garita.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.